Bueno, si ustedes tienen la oportunidad de ver el momento parlamentario en el que la alcaldesa de Vic dice esta tontería, verán que sentado detrás de ella está el presidente del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, poniendo unas caras de asombro, de estupefacción, verdaderamente expresivas. Don Alejandro Fernández, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empecemos por ahí, porque me viene bien, digamos, por hacer una transición suave, aunque hablaremos de otras cosas de la actualidad catalana. ¿Cómo valora usted esta actitud de esta señora?
Bueno, vamos a ver, cuando ella se disculpa posteriormente, y como yo la tengo debajo y hablo con normalidad con ella, lo más fuerte del caso es que ella no es consciente de que haya dicho algo extraordinariamente grave. Ella está convencida de que detrás de su comentario hay en realidad un espíritu filantrópico. Es alucinante, ya sé que puede parecer increíble, pero ahí anida la verdadera raíz del supremacismo, ¿no? El realmente creer que con esa actitud, en el fondo, está ayudando a la gente, ¿no? Es increíble, bueno, son tantos años, no son, ni siquiera son 40, ¿no? Podríamos decir que son dos siglos de pedagogía de romanticismo alemán y supremacismo, y esto al final pues tiene consecuencias, ¿no?
Bueno, me puedo imaginar que esta mujer pues no sea consciente de las barbaridades que dice, pero quiero pensar, y a lo mejor me equivoco, y eso es lo que le pregunto, que algunos compañeros suyos de partido, algunos dirigentes que tengan un poco más de sentido común, habrán dicho, tierra, trágame, que es lo que dice esta mujer. ¿O ellos también están como ella convencidos de que esto es normal, bueno, saludable y además que ayuda a empujar la causa?
Ha habido unos cuantos que se han sonrojado, sinceramente. Yo no sé luego qué es lo que opinan en su yo más íntimo, pero ha habido varios diputados que han puesto cara de verdadero asombro ante lo que estaban escuchando. Esta manera de expresarse se encaja más en un perfil muy concreto del nacionalismo. Es este nacionalismo carlistón, que está muy enraizado en algunas comarcas del interior. El resto lo disimula mejor. Probablemente piensen lo mismo, ¿no?, en última instancia, pero no se les ocurriría nunca decir una barbaridad así, claro.
Hablando de otras cosas, don Alejandro, ¿cuándo cree usted que va a haber elecciones en Cataluña?
Es imposible saberlo porque no lo saben ni ellos, los que las tienen que convocar. Aquí hay dos factores básicos. Uno es cuándo será finalmente inhabilitado Torra. Esto, claro, depende del Supremo, y el Supremo pues tiene sus tiempos y nadie los conoce. Torra no quiere perder la capacidad de poder convocar las elecciones, eso es evidente. En la segunda da la sensación de que tras la reunión Sánchez-Torra se han dado como una tregua momentánea para aprobar los presupuestos, probablemente tanto en el Congreso como en el Parlamento de Cataluña, y luego volver a las hostilidades entre Esquerra y Junts per Catalunya y convocar elecciones. En cualquier caso, pues es evidente, ya mucho margen no queda, o son en la primavera, finales de primavera, junio aproximadamente, o ya nos vamos a septiembre. No creo que haya muchas alternativas a eso.
Me acaba usted de decir que después de esta tregua, usted calcula que volverán a las hostilidades Junts y Esquerra, pero fíjese, hoy, y se lo contaba hace un instante a mis oyentes, hay elementos que permiten pensar que esas hostilidades ya se han recrudecido de nuevo. Yo escuchaba a Sergi Sabrià esta mañana en la radio catalana, diciendo que la política de Torra, de la desobediencia inútil, no le sienta bien, por tanto, marcando distancias, y sobre todo, lo que a mí me parece más sustantivo, diciendo que la figura del mediador internacional que Junts quiere establecer como condición sine qua non para que esas negociaciones bilaterales vayan adelante, a Esquerra Republicana de Cataluña le parece que no debería utilizarse como excusa para entorpecer el diálogo. ¿Usted no cree que ahí, digamos, hay ya una hostilidad clara planteada hoy y ahora?
Sí, a ver, sí, eso es cierto. Lo que pasa es que todavía no ha llegado ellos estuvieron a punto de romper definitivamente cuando Torra barajó la posibilidad de convocar elecciones inmediatamente. Se quedó a medio camino, dio por liquidada la legislatura. Lo que pasa es que ellos van haciéndolo de manera gradual, porque ahora mismo Junts per Catalunya necesita tiempo. Una vez han decidido que Puigdemont no será el candidato a las autonómicas, se habla del conseller Puigneró, que no es una persona conocida y por tanto tienen que darlo a conocer, y de ahí que la crudeza con la que ahora mismo se pelean no es la misma que hace 3 o 4 semanas, para que se entienda. Pero efectivamente, o sea, sí que por primera vez se puede decir que han roto, que no es reconducible esto a corto plazo entre ellos.
Y mientras tanto, ¿ustedes qué, don Alejandro? ¿Qué decir? ¿Ustedes? Me refiero
perdone,
a...
de, He perdido cuando me ha preguntado ahora esto, perdone.
No, le preguntaba que mientras esperamos la cita electoral, ustedes, me refiero al Partido Popular y a Ciudadanos, al bloque que no es, digamos, independentista o sospechoso, es decir, los constitucionalistas, están tratando de llegar a un acuerdo. No sé cómo va eso, cuéntemelo.
Bien, de momento lo único que hay, solo ha habido una reunión oficial que se produjo ayer y que, bueno, pues los distintos portavoces la valoraron. Yo me interesa más el dibujo global. El espacio constitucionalista, el puramente constitucionalista, está en proceso de recomposición. Los errores en política se pagan muy caros. Y así como el Partido Popular, y se lo he dicho en su programa y en varias entrevistas, pagó de manera severa sus errores con 4 diputados que tiene ahora mismo, Ciudadanos, su proyecto, el hecho de haber salido huyendo y trasladando un mensaje de que lo de aquí era imposible a pesar de haber ganado las elecciones, el precio lo van a pagar de manera severa, muy severa. Porque mucha gente que depositó sus esperanzas dice, bueno, esta vez no lo hemos conseguido a pesar de haber ganado las elecciones, pero vamos a seguir insistiendo en esa fórmula. Y hoy Arrimadas sería clara candidata a ganar las elecciones de nuevo si no se hubieran ido. Y ahora lo que estamos viendo es pues una descomposición acelerada de Ciudadanos, que bueno, pues ya se vio en las últimas elecciones generales, que quedó por debajo del Partido Popular, quedó por debajo de la CUP y quedó por debajo de Vox incluso. Y eso, en fin, veremos cómo acaba. ¿Qué es lo que creo que nosotros tenemos que hacer? Primero, aceptar que vamos a tener que aprender de los errores, no volver a cometerlos, y coger lo bueno. Yo siempre he dicho que en el origen del proyecto de Ciudadanos hay cosas muy interesantes. La esencial, que la respuesta al nacionalismo la tenemos que dar desde Cataluña con la creación de una alternativa, olvidándonos de lo que los distintos gobiernos de España hagan, que normalmente no suelen ayudar mucho en estas condiciones. Bueno, pues vamos a volver al punto de origen, vamos a ser capaces de reconstruir ese espacio. No serán estas unas elecciones sencillas para el constitucionalismo, por muchas razones, pero con la rapidez que se mueve todo en Cataluña, en poco tiempo podemos volver a tener la potencia que hace 2 años llevó a una fuerza constitucionalista a ganar las elecciones.
Por lo que están contando los medios de comunicación, los que están manejando una información, digamos, más cercana a los actores de esta negociación, cosas estarían más fáciles en el País Vasco y en Cataluña, pero hay una especie de, digamos, problema previo en Galicia. ¿A usted le parece razonable que se pongan, digamos, al mismo nivel esas 3 pistas del circo y que si una falla tienen que fallar las otras 2?
No, porque aquí lo que estamos es para ayudar. Mire, si esta oferta de Ciudadanos, después de haberla rechazado reiteradamente allí donde más necesario era, porque es donde más se penaliza la dispersión del voto, que es en las elecciones generales, porque las circunscripciones son pequeñas, en las autonómicas esa dispersión de voto no castiga tanto porque hay muchos más escaños en juego y por tanto la proporcionalidad funciona mucho mejor. Si esta operación que hace Ciudadanos es una riberada, para que se me entienda, la típica operación de OPA hostil al PP encubierta para tocar las narices en Galicia, luego en el País Vasco y posteriormente en Cataluña, eso ya lo hemos conocido. Por lo tanto, que paren ya con eso. Que paren ya. Porque da toda la sensación de que estamos ante la enésima operación de estas que hace Ciudadanos. Son operaciones mediáticas. Si realmente hay una vocación sincera, sincera y además no hay otra alternativa, que es una gran operación de reunificación del centro-derecha en España, y que el primer paso podría ser esa unión, que además permitiría ganar, esto lo dicen todas las encuestas, unas elecciones generales y no verlas como estamos ahora, vayamos hacia lo general, pero no a ponernos la zancadilla con pequeñas historias, porque ellos comparan Cataluña y Galicia, y no puedes compararse. Las encuestas siguen dando al PP 40 en Galicia, Ciudadanos 0, y ahora la media de encuestas en Cataluña le da 12 a Ciudadanos, 9 al PP. Es que no tiene nada que ver la situación en Galicia con la situación en Cataluña.
Pero hablando de favorecer ese contacto, le pregunto directamente, porque eso le afecta a usted de una manera muy directa, ¿estarían dispuestos a aceptar que la parte, digamos, mayoritaria de ese acuerdo en Cataluña fuera Ciudadanos, que la cabeza de cartel fuera de Ciudadanos, etcétera, etcétera?
¿No le parece a usted que si precisamente estamos hablando de que es una unión para huir del formato de partidos, para hacer una coalición, no se trata de qué partido la lidera, sino de quién es el mejor y bajo qué formato se debe realizar esa operación?
Eso dígaselo a Feijóo.
No, todo lo contrario, todo lo contrario. Feijóo, allí no hay duda ninguna. Él es el mejor candidato y las siglas del PP son las mejores para esa contienda electoral. Y aquí en Cataluña habría que verlo. ¿Qué quiere que le diga? Yo muchas veces lo digo, si Arrimadas no se hubiera largado, nadie tendría dudas sobre que tiene que liderar esa operación en Cataluña. A partir de ahí, bueno, cada uno tiene su opinión, y me permitirá que no hable de mí mismo, que es una cosa muy pretenciosa, pero bueno, cada uno que valore quién puede liderar esa operación en Cataluña, que puede ser del PP, puede ser de Ciudadanos o puede ser un independiente, pero que tiene que ser el mejor, la mejor persona para liderarlo.
Bueno, tenemos unos plazos tasados tanto en el País Vasco como en Galicia. Si fracasara el acuerdo en esas dos comunidades porque llegara el momento de presentar coaliciones y no hubieran llegado ustedes a un acuerdo, ¿ustedes lo intentarían o lo seguirían intentando, mejor dicho, en Cataluña a pesar de esos dos primeros fracasos?
Es que creo que, sinceramente, al final la operación tiene que servir a España Suma. Si esto simplemente sirve para tapar las caídas de alguien en determinadas comunidades autónomas, esto no sirve para nada. Nosotros somos los impulsores de la idea, porque, entre otras cosas, vimos que en Navarra funcionaba. Es cierto que ahora serán otras circunstancias en Cataluña. Las elecciones no tienen un carácter plebiscitario y por eso en las encuestas no sale que Cataluña sume, valga la redundancia. De hecho, sale al revés. Que no. Pero estamos hablando de una operación a medio plazo que debe comportar la unión a nivel nacional. Si esto es simplemente una operación para maquillar que alguien está ahora mismo en decadencia, no iremos a ningún lado.
Don Alejandro Fernández, es un placer hablar con usted. Muchas gracias y un saludo.
El placer es mío y un abrazo para todos vosotros.